En Onda Madrid.
Vaya, vaya.
Aquí no hay playa.
Vaya, vaya.
Con Maite López.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. 4 minutos pasan de las 4 de la tarde. Esto lo digo por si hay algún despistado. Aquí estamos nosotros, programa número 366, que vamos a llenar, pone aquí el guión, a base de ciencia, literatura y números. Y me temo que incluso creo que se nos va a colar algún que otro fantasma. Pero para descubrir por lo menos en qué orden vamos a contar todas estas cosas, tendrán que acompañarnos desde ahora y hasta las 5 de la tarde. Pero no se lo planteen como un secuestro en toda regla, no. Si están dispuestos. Nosotros aquí solo proponemos. Hola, Paloma. Hola, Pablo.
Hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Aunque no estaría mal, ¿no? Poder tenerlos ahí atados de pies y manos.
Vale, depende. Si es un secuestro o es una despedida de soltero.
Sí, que muchas veces se confunde realidad y ficción. Chicos, abrimos el chiringuito.
Venga, dale.
Vamos allá. Subimos la persiana.
Papeles, tan solo papeles, nos mantienen unidos en una farsa brutal.
Paloma, con la que está cayendo, papeles, papeles.
Sí, los podemos...
Los papeles. No hace falta decir de quién, ¿no?
Los podemos llevar gratis al juzgado, ¿eh? Sí, sí.
¿Gratis?
Sí, sí.
Eso sí,
sí
que es una novedad.
Sin gastos de envío. Resulta que hay una empresa que se llama Packling.es, es una empresa, una plataforma que se dedica a la contratación online de servicios de mensajería. Pues bien, esta empresa ofrece sus servicios gratis al ex tesorero del Partido Popular para así despejar la incertidumbre que rodea el caso.
Ofrecen garantías, dicen, ¿no?
Sí, sí,
que
sí.
Que utilizando
sus
servicios llega seguro.
Sí, han enviado un comunicado a los medios de radio, televisión, en el que dicen que solo el ex tesorero popular y como mucho su notario estarían en condiciones de saber dónde están los papeles más famosos del momento en nuestro país y, por tanto, quién custodia la información que puede poner en jaque al gobierno español.
Esto es estar al filo de la noticia, ¿eh? Me imagino al jefe de prensa esta mañana de Packing como diciendo: tenemos que hacer algo, tenemos que organizar algo.
Marketing parece, ¿verdad?
Marketing directo y además del que funciona, porque aquí estamos hablando todos de ello.
Efectivamente. Para asegurar que dichos documentos llegan a los juzgados de forma segura, Packling.es ha decidido ofrecer estos servicios de forma gratuita, decíamos, y despejar de esta forma la incertidumbre que rodea al caso. Con solo entrar en su web, en la página web de esta empresa, Bárcenas podría elegir la dirección de recogida y entrega de los documentos de forma segura y confidencial y después enviarlos a los juzgados o a un medio de comunicación, todo ello con los gastos pagados.
Oye, que sale gratis, que está bien.
Sí, hay más, ¿eh? Hay más en esta historia.
¿Hay más?
Para que el ex tesorero no tenga excusa, la empresa de mensajería le ha habilitado el cupón de descuento llamado Transparencia.
Oye, saben aprovechar la oportunidad y tienen ahí un puntito de sentido del humor que... No sé.
Publicidad y comunicación, porque dice Javier Bravo, que es el cofundador de la empresa, que esto lo hacen para facilitar que se esclarezca todo y para que los ciudadanos puedan tener un verano tranquilo y merecido.
¿Ves?
Esto está bien, ¿verdad? Además, creen que facilitando la entrega de los documentos pueden acabar con este culebrón. Estos son palabras textuales del fundador de esta empresa. Aseguran la entrega en condiciones de seguridad y eficiencia y respetando los plazos, porque tienen una tasa de entrega de documentos en 24 horas del 99,99%.
Fiabilidad absoluta, que dicen.
Ya te digo, con esta cifra insisten en asegurar que los papeles llegarían a su destino con total garantía. Y en caso de que no se pudieran usar sobres, porque haya muchos papeles y haya que meterlos en una caja...
Que el peso no les importa, dicen, ¿no? También
sí, en una caja de cartón. No importa, pero en esto de la mensajería lleva sus condicionantes. En este caso, la entrega, que se realizaría también en 24 horas, la tasa de entrega sería de un 98,95%.
Casi un 100%. Están espabilados, ¿eh? Porque si todos estos minutos que le vamos a dedicar todos los medios tuvieran que facturarlo en publicidad, al final Packing se iba a llevar un... Vamos, les iba a costar un piquito.
Y así, lo bien que nos ha venido, lo bien que nos ha venido para tener este vaya vaya.
Oye, emprendedores con sentido del humor, como nos gustan aquí. Porque aquí ya sabéis, en esta sección de los vaya vaya, bueno, pues vamos picoteando y vamos contando cualquier cosita que nos llame la atención, bien sea porque lo cuentan con ironía, bien sea porque, bueno, algunas veces hay que contar cosas que no son muy agradables, pero sí son útiles para nuestro día a día, ¿no, Pablo?
Así es, porque, bueno, lo hemos contado también en los informativos, ha aparecido el cuerpo del nene que se había ahogado, que se buscaba porque se creía ahogado, bueno, pues así ha encontrado el cuerpo de este nene que estaba bañándose con sus hermanos, y la corriente del Nalón pues lo arrastró. Bueno, pues con este ya son 23 personas muertas.
23.
En España, solo lo que llevamos de julio, que llevamos 10 días.
Sí, el verano acaba de empezar y además tampoco ha hecho tan buen tiempo.
23
como
personas por ahogamiento, esto es tremendo, ¿eh?
Y muchas veces por descuidos, que ocurre todo en un minuto, en un segundo. Dejas de ver a
Así
la persona
es.
Un minuto y al final
pues mira,
se ahoga.
Justo traemos un estudio que nos ha llegado porque, según un equipo médico del Hospital de Sant Joan de Déu en Barcelona, más del 70% de los niños ahogados no saben nadar, no sabían nadar, ni utilizaban ningún tipo de flotador. Esto es tremendo, ¿no? El 60% de las víctimas eran menores de 6 años y en algún momento habían rebajado la vigilancia a las personas que estaban encargados de su cuidado. Entonces esto, bueno, pues en 8 de cada 10 casos, ojo, que no es moco de pavo, en 80% de los casos el ahogamiento es porque alguien que estaba pendiente del nene, de la nena o de la persona, que también puede ser
un compañero,
pues resulta que bueno, pues le perdió de vista y ocurrió en ese momento la fatalidad. En el 97% de los casos, o sea, casi en el 100%, 97%, no llevaban un flotador que les hubiera salvado la vida. Estamos hablando de que son casos registrados tanto en playas, como en ríos, como en piscinas públicas y privadas.
Sabemos que muchas veces son incómodos y que los niños se quejan, pero al final es la garantía que tenemos que no pase nada.
Además lo piden a veces porque ellos quieren sentirse más mayores. Quítame los manguitos, quítame el flotador, no quiero llevar el corcho este que a veces se pone la burbujita.
O incluso te engañan, no, voy a la orilla, pero luego la tentación es tan fuerte que siguen entrando.
Bueno, pues en uno de los casos de los que hemos tenido cuenta, resulta que la pérdida de vigilancia pues también es relativa, porque te dicen, estoy aquí, estoy en la piscina de chapoteo, que se llama, y de repente se habían ido los dos hermanos a la piscina de adultos, que ya les cubría más, y uno de ellos pues sí, se defendía, pero el pequeño no. Bueno, son sucesos que hemos ido acumulando, y te digo, 23 casos en poco más de una semana, parece una auténtica pasada, así que hay que dar esa voz de aviso, no de alerta ni de alarma, pero sí de aviso para estar pendientes, sobre todo de estos enanos que son de 6 años, 7 años, que bueno, pues que no saben nadar.
Se creen más mayores,
eso
todavía
es.
No dominan.
Y las fuerzas, pues bueno, pues son las que son. Todo hay que decir que también vamos a dar el punto de arena. Hemos dado la de cal, vamos a dar la de arena, porque en el 10% de los casos mueren, pero en el 90% de los casos consiguen ser reanimados. Entonces hay un doble mensaje: mantener la vigilancia, proporcionarles o insistir en los métodos de flotación, y por otro lado también en el adoctrinamiento, si se quiere, de la gente o el adiestramiento o el aprendizaje de las técnicas de resucitación, de reanimación, que es fundamental. O sea, en los primeros segundos coger un chavalín y conseguir, a lo mejor simplemente poner en una posición de cúbito ladeada o iniciar una maniobra de reanimación, pues puede suponer la diferencia entre no la vida o muerte, sino simplemente que haya secuelas.
Bueno, pues todo esto, solo despejando las vías de entrada de aire, que no se quede agua, puedes...
Bueno, pues todo esto lo han puesto en negro sobre blanco este equipo de pediatras del Hospital Sant Joan de Déu, han hecho serie de recomendaciones, y la verdad es que lo dicen, muy sencillo, las cuatro normas que hemos citado, y aparte, pues eso, la vigilancia, que es fundamental, el vallado de las piscinas, y un sistema de flotación. Con eso lo tenemos casi, no garantizado, pero bastante más asegurado. Y es que no es moco de pavo. En el mundo mueren cada año por ahogamiento casi 400.000 personas.
El consejo que vamos a dar, que es un consejo general, es no quitarle la vista de encima a los pequeños.
Prudencia y vigilancia.
Prudencia y vigilancia. Yo no sé, chicos, si esto os ha pasado alguna vez, que notáis el móvil que vibra en el bolsillo y cuando vais a comprobarlo no hay ninguna llamada perdida y ni siquiera hay un mensaje.
Son fenómenos extraños.
Sí, ¿verdad? No sabes lo que pasa, pero nos ha ocurrido a mucho. Hay gente que le llama la vibración fantasma. Ha ocurrido al 80%, lo ha confesado el 80% de los usuarios de un teléfono móvil.
Yo confieso.
Y yo también. Hay algunos que van más allá. No solo notan la vibración en el bolsillo del móvil, sino que un 30% incluso escucha la sintonía del móvil, escucha llamadas y luego cuando lo vas a mirar no son reales.
Este es de mirarlo, ¿eh?
Sí, sí, que suena la sintonía, que suena el móvil y al final no ocurre. Aunque en un primer momento podamos creer que es el primer síntoma de locura digital, no lo es, todo lo contrario. He encontrado un estudio esta mañana, lo ha publicado un profesor de psicología y ciencias cognitivas, Tom Steinford, de la Universidad Inglesa de Sheffield. Asegura que esto que nos pasa, lo de la llamada y la vibración fantasma, es fruto no de que estemos locos, al contrario, de nuestra buena forma mental.
Uy, menos mal.
Y funciona, Paloma, lo que él ha llamado como estado inconsciente de alerta, que dice que es algo que nos sirve al final para sobrevivir. O sea, en traducción así a palabras llanas, que estamos tan alerta que difícilmente se nos va a escapar ninguna señal, ninguna llamada ni ningún mensaje, que estamos prevenidos para sacar el móvil en cualquier momento, aunque a veces tengamos que sufrir estas falsas alarmas. He buscado las palabras textuales de este psicólogo y dice, para que todo el mundo se quede más tranquilo, sentir una vibración fantasma no es un tipo de alucinación patológica, simplemente refleja nuestro casi perfecto sistema perceptivo tratando de hacer lo mejor posible en un mundo incierto y ruidoso. O sea que no hay que avergonzarse, la próxima vez que nos lo pase, que nos pase algo así, chicos, sacáis el teléfono y decís, que estoy aquí, que soy un tipo que está alerta, pase lo que pase.
Y que me estoy volviendo un adicto.
Porque cuando te entran ganas de coger el teléfono del al lado cuando suena, eso ya sí que es patológico, ¿no?
Problemático, sí. Ya.
Oye, que molesta, que si no lo vas a coger, que pone el silencio, que es mucho más cómodo, aunque estemos en la playa.
Pues sí.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Cada vez que te duchas en lugar de bañarte, ahorras 150 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Vamos a demostrar también que estamos alertas y pendientes siempre que suene esta sintonía. Saben que tenemos una cita con los cursos de verano de la Universidad Rey Juan Carlos. Hoy nos toca hablar, si no me equivoco, de periodismo y de literatura. Y por Aranjuez ha pasado Enrique González, escritor y periodista, colaborador también del Mundo. Y con él ha estado charlando nuestra compañera Beatriz Marín. Beatriz, buenas tardes.
Buenas tardes, Maite, ¿qué tal?
Ha contado muchas cosas interesantes. Bueno, siempre cuenta cosas interesantes.
Sí. Muchísimas. Exactamente, ha estado hablando de periodismo y literatura. Vamos a hacer un breve recorrido por su trayectoria, casi toda, como decías, Maite, en el país, como corresponsal en París, Nueva York, Washington, Londres, Roma, Jerusalén. Ha cubierto la guerra del Golfo, el genocidio de Ruanda y actualmente es columnista del Mundo.
Una firma reconocida.
Desde luego.
Mundo del periodismo.
Sí. De sus corresponsalías además nacieron libros como Historias de Londres, Nueva York y Roma, que os las recomiendo, seguro que tú le has echado un vistazo alguna, son muy recomendables. Y precisamente ha estado hablando de eso, de periodistas que escriben libros y de otros que, sin pretenderlo, de sus crónicas hacen ficción. Y como ejemplo, vais a sorprenderos, ha puesto los evangelios. Hay uno
la
que
Biblia.
Exactamente. Se hace pasar por periodista, pero tiene más bien poco. Es un novelista. Vamos a escuchar a Enrique González.
Venga. Digamos, de los cuatro evangelistas, hay cuatro evangelios en el Nuevo Testamento, hay uno que se considera el más periodístico, que es el de Lucas, el tercero, porque él intenta claramente hacer un reportaje sobre la vida de Jesús. Y en cambio es el más fraudulento, porque a partir de fragmentos de información, cosas que ha oído, le han contado, intenta hacer un relato coherente. Cuando un periodista hace un relato completamente coherente, hay que desconfiar, porque la realidad no lo es.
Bueno, y luego tenemos periodismo del bueno, porque hay un muy buen periodista entre los cuatro que enseguida vas a saber cuál es. Vamos con Enric.
Venga.
A diferencia de Lucas, hay otro evangelista que es antes el segundo, ahora el primero, Marcos, que es un gran mal escritor y un gran periodista. Hace un relato completamente incoherente, con un final abrupto, en el que no hay resurrección, y que es absolutamente periodístico. Es decir, el tipo se basa en un relato que puede venir de Pedro, pero se atiene a él. Es decir, cuenta lo que sabe.
Bueno, el mejor periodista,
¿te parece? Cuenta lo que sabe.
Exactamente. Sí, en estos días se lleva mucho hablando del oficio del periodismo, ¿no? Y sobre todo se trata del periodista, es el que va a un lugar y cuenta lo que ve. Decía él que la línea que separa periodismo y literatura a veces es muy delgada, y el caso del reportero de guerra muchas veces, cuando su jefe le dice cómo va la guerra, es ahí cuando se equivoca, porque claro, sin darse cuenta, le empieza a echar ficción, ¿no? Dice que muchas veces en esas crónicas de guerra hay bastante de literatura, y dice que lo más honesto, el que estuvo, por ejemplo, en la guerra del Golfo, es lo más sensato contar lo que se ve. Y con todo y con eso siempre es bastante parcial, ¿no? Pero bueno, por lo menos solamente lo que ves, ¿no? Cuando intentas abarcar mucho más, y no, un periodista no puede contar cómo va una guerra, ¿no? Desde un sitio. No abarcas a todo, evidentemente.
Es el eterno debate de qué es objetivo y qué no. Eso es. Si al final todo va a pasar por el filtro, ¿no? De la subjetividad.
Efectivamente.
De todo... quién lo cuenta, ¿no? De lo que ves en el fondo.
Y luego hay otro tipo de literatura, y esto me ha parecido interesante, que exige el oficio de ser periodista, que es la literatura de viajes. Dice que esa es la que está más cercana del periodismo, porque dice que los buenos libros de viajes son los que cuando llegas al lugar es como si ya hubieras estado allí, y dice que un buen escritor, si sí, tenemos casos bueno, que se me vienen ahora a la mente, bueno, pues eso, de primero gente que fue periodista y luego se ha dedicado a literatura de viajes, como Reverte, por ejemplo, que no me acordaba del apellido. Bueno, el curso va a continuar hasta el viernes, y por aquí va a pasar, por ejemplo, el viernes Jaime Abello Banfi, que dirige la Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo iberoamericano, y que vendrá a hablar de Gabo Periodista, muy interesante, promete también, así que nada, lo contaremos el viernes, si te parece, pero mañana nos encontramos.
Mañana nos encontramos, como siempre, puntuales a esta hora en la Universidad Rey Juan Carlos. Bea, disfruta, tú que puedes.
Esta tarde, además, aquí en Aranjuez la tenemos libre los estudiantes y también los periodistas por la tarde libramos, es el único día que se libra, los miércoles por la tarde.
Pues dejamos que libres hoy, pero mañana puntuales en esa cita. Gracias, Bea.
Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo,
chao.
Hasta mañana. 4 y 22 minutos, nosotros seguimos este viaje que hacemos toda la tarde, todas las tardes, en nuestro chiringuito.
Nuestro correo electrónico, aquinohayplaya@ondamadrid.es.
Los ves llegar, son tres, en medio de la noche no son sin luchadores.
Atentos, porque llega el momento fantasma, más que de los fantasmas de Duke and Duke, creo yo. Hoy lo que vamos a hacer es recordar una historia que ocurrió hace ya mucho tiempo, nada más y nada menos, Paloma, que 35 años. Y precisamente mañana, 11 de julio, es el aniversario.
Ese día, el 11 de julio de 1978, el tiempo se detuvo en una localidad en San Carlos de la Rápita, en Tarragona. Un camión cargado de propileno, un gas inflamable, sufrió un accidente a su paso por el camping de Los Alfaques, más o menos a la altura del kilómetro 159 de la carretera nacional 340.
Todavía me dan escalofríos.
Sí, 215 personas murieron calcinadas, muchos de ellos turistas alemanes y franceses, pero también había muchos españoles. Desde entonces, bastantes testigos aseguran ver extraños personajes sin rostro en la zona donde tuvo lugar la tragedia.
¿Fantasmas?
Algo así. Testigos, todos ellos, con los que ha hablado Javier Pérez Campos. Él es periodista, reportero del programa Cuarto Milenio de Cuatro Televisión. Todos esos testimonios los ha reunido, los ha escrito para publicar un libro que se titula Ecos de la Tragedia. Pues bien, con el autor hemos mantenido una larga, pero que muy larga, conversación de la que hemos rescatado lo más interesante. Lo primero tiene que ver precisamente con esos testigos, con los numerosos testigos no solo de San Carlos de la Rápita, sino también de otros puntos de la geografía española.
Lo curioso de este caso, y yo es la primera vez que me encuentro con algo así, llevo años dedicándome a la búsqueda del misterio en España y en el extranjero, pero es el primer caso donde se producen tantos testigos, aparecen tantos testimonios de diferentes puntos de España que ven absolutamente lo mismo y algunos incluso sin conocer lo que había ocurrido en el lugar. Sería entendible, sería comprensible que todos los testigos fueran de San Carlos de la Rápita, ¿no? Y que fueran gente que vivió aquellas escenas tremendas que algunos no pueden quitarse de la cabeza, ¿no? Y que de alguna forma se repitiera todavía en el subconsciente, eso sería entendible. Pero cuando de pronto una persona de Zaragoza que está pasando allí unas vacaciones y pasando justo por la tapia del camping se encuentra a una familia sin rostro, 5 personas invadiendo el carril contrario y la última se da cuenta de que no tiene cara, ¿no? De que tiene la cara completamente negra. Pues eso es lo que llama la atención, lo que hace sospechar que allí hay algo extraño, ¿no? Hay algo que se ha producido ante la mirada de políticos, de abogados, de médicos, de gente de diversos ámbitos de la sociedad que han visto lo mismo, ¿no? Y que te lo cuentan sin ningún pudor.
Sabemos además, Paloma, de buena tinta, que Pérez Campos ha investigado con enorme tacto este suceso, que es estremecedor, por buscar un adjetivo. Lo ha hecho además sin tomar partido, intentando ser lo más objetivo posible, de lo que hablábamos hace unos minutos, ni explicarnos si él cree o no en los fantasmas. Eso lo deja para que nosotros saquemos nuestras propias conclusiones. Lo que sí nos ha contado es una experiencia que él vivió en primera persona, que él presenció, y que además aparece en el último capítulo del libro.
Sí, fue cuando llevó al camping a una mujer que se llama Paloma Navarrete, que es medium, sensitiva, con una sensibilidad especial o extraordinaria.
Nota cosas que otros, que somos menos sensibles, no notamos.
Efectivamente. Estando allí, lo que él presenció fue una conversación entre Navarrete y una de las niñas que falleció en el incendio y que, en teoría, era una de las que se aparecía en los márgenes de esta carretera. Esa niña se llamaba Nené, o la llamaban Nené, y se aparecía a una mujer catalana que se dedica a la política.
¿A una política?
Sí, sí. El nombre de esta catalana lo desconocemos porque le pidió a Javier permanecer en el anonimato. La investigación de Javier concluye ahí cuando esa niña, que dice buscar a su madre, también fallecida, es guiada a través de la médium, a través de Navarrete, y en teoría encuentra a la madre o lo que está buscando. El autor, o sea, Javier, dice que escuchó, pero que ver no vio nada.
Yo, por suerte, o por desgracia, no lo sé, no vi absolutamente nada. Lo más tremendo que yo vi allí es esa conversación de Paloma Navarrete con la niña rubia, con Nené, como ella la llama, que es tremendo, ¿no? Porque Paloma no sabía absolutamente nada de la historia de la niña rubia, no sabía ni siquiera el lugar al que íbamos. Cuando ya llegamos allí, sí se sorprendió y decía que había conocido sucintamente la historia de los alfaques por todo lo que salió en los medios en su día, pero no sabía nada de esa historia, ¿no? De la historia de la niña rubia. Y sin embargo, de pronto habla de ver a esa niña, de una niña que busca a su madre, y bueno, eso de buscar a su mamá estaba completamente relacionado con la historia de esta política de Barcelona, que la había visto a una niña de similares características diciendo busco a mi mamá, ¿no?, tiempo atrás. Y que parece estar relacionada también, otra vuelta de tuerca, con la historia, con el tremendo drama familiar que vive el niño del Polo, un niño milagro que sobrevive a la tragedia pero pierde allí a toda su familia.
Un niño que se fue a buscar un helado, un polo, y que así sobrevivió. Se fue a comprar un helado y mientras toda su familia moría.
Bueno, eso se dijo en un principio. El niño del polo, el niño del polo. De hecho, aparecen los titulares de los periódicos de la época, de 1978, pero no fue así.
No fue realmente así.
No se salvó por ir a comprar exactamente un polo. Al parecer, las explicaciones que se aportan desde la investigación es que se salvó porque llevaba un chaleco que había sido fabricado con el mismo material que el gas inflamable que transportaba el camión cisterna.
Durante tiempo se contó que él se había salvado porque había ido a comprar un helado, por eso lo llamaron el niño del polo. Sin embargo, cuando yo consigo hablar con él, él me cuenta que no, que él estaba en el epicentro de la tragedia, que él llegó a ver volar los trozos del camión pasando casi a escasos metros de donde él estaba, ¿no? Y eso lo hace todavía más impactante la historia. Él decía que era casi un niño milagro y que su vida, desde luego, no podía ser la misma desde entonces. Pero la única explicación que le dieron en su día es que el chaleco que él llevaba estaba fabricado con propileno, ¿no?, que se utilizaba para hacer plásticos, y que sería una especie de efecto de repulsión magnética y que precisamente por eso salió de allí sin un rasguño. Es la única teoría que a él le han sabido dar, pero tampoco es 100% seguro, ¿no?
Madre mía, Paloma.
Increíble,
parece,
¿verdad?
Increíble.
Sí, pero hay explicaciones científicas también,
claro,
¿eh?
Parece ciencia ficción, pero vamos a contar que el libro es producto de una investigación, de una larga investigación, ¿no?
Sí. Javier Pérez Campos, de hecho, da por terminada la investigación con la experiencia de Paloma Navarrete, de la Medium, porque ese es precisamente el último capítulo del libro.
Que no se asuste nadie, que son las 4:30. Vamos a escuchar lo de la Medium.
Bueno, yo no sé si se da por concluida o no. Desde luego esa historia sí parece que se da por concluida, porque la N, que es como aparece en el libro, ¿no?, esta política de Barcelona, deja de soñar automáticamente con la niña, que decía que desde hacía unos días era casi un estado obsesivo, constantemente tenía esas pesadillas y recuerdos de esa noche. Y hay como una especie de calma respecto a todos los testigos que estaban relacionados con la niña. O sea que, por lo menos ese episodio parece que sí. A mí, desde luego, desde que termino la investigación no me han llegado más testimonios de gente, pero a ver si los que hayan leído el libro y se animen a ir al sitio, pues nos pueden decir algo también, ¿no? De si se convierten en testigos de repente. Hay que hacer una segunda parte.
Yo no sé si me atrevería a visitar el sitio, a hacer de testigo. Siempre es difícil, si hacer una investigación periodística siempre es complicado, porque hay mucha gente interesada en que nos haga al final la verdad. Investigar este tipo de hechos, no sé si decir paranormales, o que no son tan habituales, es mucho más complicado, ¿no? Pone mucho más de, bueno, pues de relevancia la labor de este periodista que se ha atrevido.
La verdad es que sí, después de leer el libro te dan ganas de visitar el camping y la zona.
¿Seguro?
Sí, y sobre todo, de alguna forma, para comprobar si realmente uno experimenta o sufre esos obstáculos que también él tuvo que superar. Por ejemplo, hay un dato súper curioso. Cuando empezó a investigar, él se fue a la biblioteca de Barcelona, porque resulta que el 11 de julio, a raíz del 11 de julio de 1978, la Gaceta Ilustrada, que era un periódico de la época, siguió muy de cerca todo este suceso, las informaciones que se iban produciendo un día detrás de otro, ¿no? El caso es que, en esa fase de documentación, Javier decide ir a la biblioteca de Barcelona, llega y pide los números de la Gaceta Ilustrada posteriores al 11 de julio de 1978.
¿Y qué pasó?
Pues que
no estaban, ¿no?
Habían desaparecido.
Pues eso es un poco un chivatazo que me da Daniel, el guardia civil, que de alguna forma va soltándome pistas durante la investigación, y me dice que en una importante biblioteca de Barcelona ha desaparecido ese tomo de la Gaceta Ilustrada, porque es al que recurrían todos los medios cada vez que hacían un especial de los alfaques, ¿no? Porque esa revista, de alguna forma, fue casi una de las primeras en llegar al lugar, en tomar las primeras fotografías y, desde luego, las más tremendas. Y, bueno, me dice que haga la prueba de ver en la Biblioteca Nacional de Madrid si ha ocurrido lo mismo o no. Y cuando yo acudo hasta allí, me doy cuenta de que, según el sistema informático, la colección de Gaceta Ilustrada estaba completa, pero cuando me llega el bibliotecario, casi 40 minutos después de solicitar el ejemplar, completamente extrañado, y me dice que efectivamente el tomo de la Gaceta Ilustrada no está, el de julio del año 78, que si quiere me da el de agosto, ¿no? Pero a mí no me servía, yo quería el de julio. Y bueno, casi todo parece una especie de trama del silencio. Yo hablo de la operación del silencio porque los guardias civiles, que de alguna forma viven también cosas extrañas, se les recomienda no hablar de esto porque les iban a recomendar a un psicólogo si lo hacían. Hay algunos que piden una baja voluntaria, otros que son enviados a distintos destinos después de preguntar demasiado. Es decir, que parece que efectivamente no se quiere que se hable de estas cosas. Quizá por el prestigio del negocio que sigue hoy en pie, o quizá porque, de alguna forma, el dolor todavía es latente, ¿no? Y eso es absolutamente comprensible.
Bueno, y más obstáculos.
¿Más?
Sí, no
además
solamente
del trauma, me imagino, de sufrir una situación así, el silencio al que te obliga el resto de la sociedad cuando las piezas no encajan.
Madre
¿no?
mía, y que no estén todos los números de la Gaceta Ilustrada del mes de julio en la Biblioteca Nacional.
Yo lo estoy viendo, esto es muy cinematográfico, Paloma.
Total, pero es así.
Es casi como un guión.
Como la vida misma. Pero también Javier ha tenido más obstáculos, porque cuando se presentó allí en el camping y empezó a hablar con los dueños, con los vecinos de San Carlos de la Rápita, pues de repente aparecía, cuando menos se lo imaginaba, aparecía un sujeto un poco sospechoso, un poco raro, ¿sabes? Él dice que este individuo le hacía muchas preguntas, le perseguía, que tenía una sonrisa muy agradable, pero que la mirada le decía todo lo contrario, que él sufría o experimentaba en sus carnes como una mirada como muy violenta.
Vamos, que tenía una sombra, que se suele decir en el argot no de los investigadores.
Eso, es
que
una
alguien
sombra,
estaba muy pendiente de lo que hacía y de lo que preguntaba.
¿Una sombra? ¿De dónde venía la sombra?
Tengo mis sospechas de quién puede ser, pero no puedo decir nada. Pero es una persona, desde luego, que era muy imponente. Es una persona que me sale al paso en mitad de una de las investigaciones y me dice que esto que estamos contando son pamplinas, me reconoce por el programa Cuarto Milenio, me dice que lo que hacemos son tonterías, que no tenemos ningún crédito y que dejemos ya de escarbar en estas cosas, ¿no? Él me dice que no tiene ningún interés en lo que estamos haciendo, que hagamos lo que queramos, pero al cabo de unas semanas, casi un mes, cuando vuelvo por el lugar, él me dice que ha visto el programa, que ha visto los testimonios y que estaba incluso indagando en quién eran esos guardias civiles que aparecían por ahí hablando, ¿no? Así que se estaba tomando varias molestias y es cierto que durante algunas de las investigaciones yo pude ver cómo había algún coche sin luces persiguiéndonos por detrás del coche y descubrimos que eran los Mossos de Escuadra, ¿no? Eso se repite durante varias noches. En algunas noches que estamos por allí, cuando ya de alguna forma conocían nuestro coche, pues descubrimos que los Mossos de Escuadra estaban aparcados al lado del camping hasta que nos marchábamos de allí.
Vamos, que había mucha gente pendiente de esta investigación que vamos a recordar. Se inició gracias, bueno, pues a las declaraciones, a las filtraciones de unos agentes de la Guardia Civil, ¿no?
Sí, son Daniel y María. Imaginamos que los nombres, claro, son falsos. Sí, porque ya sufrieron en sus carnes lo que sufrieron cuando comentaron a sus superiores lo que habían vivido. De hecho, por cierto, en nuestro Facebook tenemos una foto de Javier Pérez Campos el día que hicimos esta entrevista en la que nos muestra precisamente un documento oficial de la Guardia Civil en el que se habla precisamente de esas declaraciones que hacen los efectivos del cuerpo cuando ven cosas extrañas en puntos kilométricos de las carreteras españolas donde se han producido accidentes. Pero bueno, en este caso, en el caso de los alfaques, efectivamente, son dos guardias civiles, Daniel y María.
Daniel y María siguen en contacto entre ellos y hablando un poco de todo lo que les ocurrió esa noche. Y lo bonito es que Daniel, de alguna forma, ha emprendido su propia cruzada por el maltrato que a él le dieron. Cuando él relató todas esas cosas, pues quiere que, de alguna forma, sus compañeros se animen también a contar, ¿no? Y que no se imponga esa ley del silencio. Y gracias a Daniel conseguimos algunos documentos oficiales de las fuerzas de seguridad del Estado hablando incluso de denuncias en puntos kilométricos de nuestras carreteras donde han ocurrido tremendos accidentes y tiempo después pues algunas personas han hablado de supuestos fenómenos extraños, ¿no?
Hoy Paloma es el día de los papeles, ¿no? Él también decía que eran papeles oficiales que iba a fuentes, bueno, pues fidelignas, que estaban ahí, que era lo que él reflejaba, ¿no?
Sí, efectivamente, documentos que podemos ver, por supuesto. Por ejemplo, en esa foto de nuestro Facebook. El escenario, acabamos ya con este testimonio porque estábamos hablando de un camping que sufrió un incidente horroroso el 11 de julio de 1978, pero el camping sigue funcionando.
Sí, está abierto.
Y los dueños son los mismos.
¿Los mismos? Qué mal rollo.
No les hace mucha gracia, ¿no?, que se cuenten estas cosas. Ellos lo ven como algo que, bueno, puede dañar al negocio posiblemente. Yo lo entiendo, lo respeto completamente y nosotros precisamente por eso siempre respetamos las instalaciones del camping. Para ir a la playa bordeábamos el recinto, aunque podríamos atravesarlo, pero nosotros siempre bordeábamos y procurábamos, por supuesto, tener el máximo respeto hacia ellos. Y precisamente por eso el libro está hecho con mucho tacto, ¿no?
Me imagino que no es publicidad muy recomendable, la sugestión es muy mala, Paloma, sí. Te empiezas a imaginar cosas y al final dices, ¿hago la reserva o no hago la reserva? Entonces los dueños, me imagino que no les gustará especialmente que se hable de este accidente y de todo esa energía que, bueno, pues se volcó después de sufrir el accidente. ¿Tú irías?
Sí, por supuesto.
¿Sí?
Ya por curiosidad, ¿no? Más que nada, pero sobre todo con ese punto objetivo de intentar, analizar un poco la situación, es decir, porque la sugestión es lo que tú dices. Y además hablar de estas cosas, pues bueno, puede tener su parte negativa, por ejemplo, para los dueños de este establecimiento, pero también su positiva, porque precisamente pues se puede dar el caso de que mucha gente pues sienta curiosidad, ¿no? Y decida pasar una noche allí.
Efecto llamada también,
podemos decir. Después de 35 años sigue funcionando,
En fin, que mañana es el aniversario de este accidente, de esta tragedia. Nosotros hemos recomendado, no sé si decir yo, Paloma, una lectura de verano, pero sí, ¿no? Porque está entretenido.
Es muy interesante. Ecos de la tragedia, Planeta Edita, sí.
Ecos de la tragedia. Gracias, Paloma.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Cada vez que pones la lavadora llena, ahorras hasta un 40% de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí. Además, ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Aquí no hay playa.
Es miércoles y vamos a hablar de ciencia y tecnología. Hoy, y casi por hilarlo, hablábamos de el cerebro, las sugestiones, lo que vemos y no vemos, lo que al final no sabemos, imaginamos y es real. Y Pablo, tú vienes a hablarnos de el cerebro.
Así es, el órgano, bueno, dicen que es algo más que un órgano, es el rector de todo, ¿no? Ahí está incluso dicen el alma humana. Pero más que hablar yo, quien nos va a hablar es el autor de un estupendo libro que se llama La nariz de Charles Darwin. Él es José Ramón Alonso y esta es la conversación que hemos mantenido.
Venga.
Hablamos con José Ramón Alonso. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
José Ramón Alonso, ex-rector de la Universidad de Salamanca, director del Laboratorio de Plasticidad Neuronal y Neuroreparación del Instituto de Neurociencias de Castilla y León. Vaya, doctor, que vamos a hablar de neurociencia seguro.
Bueno, pues un poco del cerebro, que yo creo que es un tema que nos interesa a todos, pero también intentando que sea de una forma amena e interesante.
Tan amena e interesante como es su última obra, La nariz de Charles Darwin y otras historias de la neurociencia, publicado por la editorial Almuzara. Profesor, vamos a empezar por Charles Darwin. El libro está prácticamente encabezado por él y por su nariz. ¿Y algo tiene que ver esa nariz de Charles Darwin y la percepción que tenía de ella el capitán del Beagle, Fitzroy, en la aventura tal vez más importante de la ciencia hasta aquel entonces?
Así es. Ya sabéis que es un viaje importantísimo para la ciencia, donde se ponen un poco las bases de lo que luego ha sido pues toda la obra de Darwin sobre la evolución, y en ese viaje estuvo a punto de no suceder, porque precisamente el capitán Fitzroy, que era el que encabezaba la expedición, buscaba un caballero para poder charlar con él en las comidas. Es algo que ahora nos puede parecer sorprendente, pero era tal la jerarquía de la Armada Británica y la distancia con el resto de la tripulación, que el capitán tenía miedo de sufrir una depresión y buscaba a alguien que tuviese una conversación amena y que pudiese ser interesante. Y después de distintos candidatos, pues le recomendaron a Charles Darwin, pero tuvo una duda, y es que la nariz no le parecía, no le daba buena sensación. Es algo que ahora resulta chocante, pero pensaba que no tendría la fuerza para aguantar ese viaje o el espíritu que es necesario para aguantar una serie de años en situaciones muy difíciles, en espacios muy pequeños, pero afortunadamente llegaron a un acuerdo y gracias a eso, pues a todo el beneficio de la humanidad, que fue ese enorme viaje de descubrimientos.
Parece que la maldad en algunas personas, algunas conductas criminales, corrijo lo de la maldad, algunas conductas criminales, tiene que ver casi más con el grado de desarrollo cerebral que con eso que llaman la naturaleza de la maldad humana.
Bueno, ha habido muchos estudios, ahí comento algunas cosas curiosas. Por ejemplo, un estudio que se hizo con terroristas de la banda Baader-Meinhof en Alemania, donde hay cosas que nos resultan tan chocantes, tan contrarias a nuestra naturaleza, que digo que las llamamos inhumanas, porque vemos como que no son propias de una persona, ¿no?, de un ser humano. Y entonces es una historia un poco triste también por cómo se produce todo, donde se intenta buscar en esos cerebros donde, si existe alguna prueba de la existencia o de dónde pueda residir esa capacidad para al final hacer actos inhumanos, ¿no? Y es interesante porque, bueno, lo he intentado en el libro, pues traer personas conocidas, es decir, que nos hagan reflexionar, que al mismo tiempo que nos hagan sonreír, en algunos momentos también sentimos un poco de tristeza o de piedad, y que nos hagan pensar, ¿no? Y hay pues distintas historias donde se recogen personajes que son muy comunes de nuestra historia, ¿no? Como puede ser Lenin, ¿no? Y el estudio que se hace en un momento determinado por intentar localizar por parte de la Unión Soviética lo que consideran el genio responsable de la revolución, intentar buscar pruebas de ese genio también en el cerebro de Lenin.
O incluso también a vueltas con el cerebro de Einstein.
Sí, bueno, la historia del cerebro de Einstein es muy famosa porque se extrajo, hay dudas de si con permiso o sin permiso, pero ha estado dando vueltas durante décadas. Hay un famoso viaje que se hace llevando el cerebro de Einstein en el maletero de un coche, casi de costa a costa de Estados Unidos, metido en un gran bote de mayonesa, ¿no? Entonces pero luego es interesante también por todo lo que hemos dado vueltas en nuestra historia, ¿no? Es decir, por dónde reside el genio, por qué una persona es capaz de hacer estos grandes descubrimientos. Sabemos que evidentemente está en su cerebro, pero tú dices, es algo que podamos identificar, es algo que podamos localizar. Y entonces, bueno, es mezclar un poco esas anécdotas de cuál fue la historia de un periodista que se pone a buscar dónde fue a parar finalmente el cerebro de Einstein, que lo encuentra, digo, en un bote, en una estantería de un profesor metido en una caja de zumo, y al final también las cosas que hemos podido aprender con esos estudios.
Profesor, ¿cómo se hace para juntar de una manera tan, tan preciosa y a la vez tan divertida, tan amena y tan curiosa, a la muñeca Barbie, a Ronald Reagan, a las vacas locas y al Capitán América?
Sí, bueno, yo intento, al final eso es la labor de un docente, ¿no? De un profesor que intento transmitir el amor por la disciplina a los estudiantes, y entonces, bueno, pues durante mucho tiempo leo muchas cosas y me gusta ir escribiendo, entonces voy recogiendo. Es más profundo que la simple anécdota, en muchos de ellos
sí, sí, desde luego,
de las últimas investigaciones, pero creo que eso se puede contar accesible a cualquier persona, y que, digo, el cerebro es lo más importante para nosotros, ahí están nuestros pensamientos, nuestras memorias, nuestros sueños, lo notamos cuando un familiar sufre una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Un Alzheimer, un Parkinson, y entonces es el deseo de intentar transmitir en un caso a los estudiantes y aquí pues a cualquier persona que lea el libro, es decir, el amor a mi disciplina y lo que me encanta y lo que disfruto.
Y como a veces también la historia de una persona, de un investigador, también tiene que ver mucho con sus investigaciones. A mí me ha gustado mucho la historia de Frances Holman Kelsey, y cómo gracias a ella y su empeño y su tenacidad, pues bueno, cuéntelo usted, la talidomida.
Sí, bueno, todos tenemos esa imagen terrible de la talidomida, como que era algo se planteó como un nuevo medicamento para las embarazadas y para las náuseas matinales, y sabemos que hubo una tragedia, nacieron miles de niños con malformaciones, ¿no? Y aparte de también que hubo muertes. Y en cambio en Estados Unidos esto no sucedió, o sea, todos los casos son en Europa. Y fue por esta mujer que era eso, era muy seria. Entonces, algunos de los datos de aquel medicamento, y había mucha presión, siempre la hay de compañías farmacéuticas que querían salir al mercado lo antes posible, y entonces ella había visto que había cosas raras, entonces exigió nuevos experimentos. La insultaron, la arrastraron por el suelo, y ella no cedió, exigió que se hicieran esas pruebas, y gracias a ahí se vio que había el riesgo de las deformaciones. Y bueno, luego el presidente Kennedy la hizo un homenaje y hay unas becas que llevan su nombre, pero es una mujer desconocida y salvó a muchas personas por hacer un trabajo serio, por decir, no, yo no resisto las presiones, tengo una responsabilidad de vigilar que esto no pueda tener efectos secundarios peligrosos, y la verdad que es una vida que es muy desconocida, es un personaje que solo yo creo en algunos círculos se conoce, pero que merece la pena que reciba el agradecimiento de todos.
La neurociencia lo ilumina todo, hasta la selección española podemos decir. El vestir de rojo tiene también sus implicaciones frente al rival.
Sí, es algo muy llamativo. Es decir, el color rojo es un tema muy interesante en distintos ámbitos, en el de los anuncios, en el de deporte, por supuesto, y en el de la ciencia. Entonces yo ahí recojo una serie de datos, que es, por ejemplo, hay un experimento que me parece precioso, lo digo muy sencillo para que lo entienda cualquiera. En muchos deportes, por ejemplo, en karate, en boxeo, uno de los deportistas lleva una equipación azul y otro roja. Entonces, el experimento lo que hacen es hacer un truco, y es enseñarles a uno el mismo combate, pero en algunos casos con herramientas informáticas, con Photoshop, por decirlo, todo el mundo nos entienda, cambian los colores. Entonces, el que en realidad va vestido de azul, hacemos como que parezca que va vestido de rojo, y viceversa. Y entonces resulta que cuando van vestidos de rojo, ganan más combates. Y es algo sorprendente, porque, bueno, entonces cuando la diferencia está clara, da igual de qué color sea el calzón de un boxeador, de un karateca, de un judoka. Pero cuando están muy equilibrados, parece que se apoya más fácilmente al rojo. Y también en distintos ámbitos, tanto de humanos como de animales, el rojo, como decir, genera respeto entre los rivales, genera como mayor acceso a posiciones de privilegio. Y yo digo que somos muy afortunados de que nuestra selección vista de rojo, y hay que mantenerlo para siempre debe ser la roja.
La roja. Malos tiempos para la ciencia, dicen, por la ciencia en cuanto al presupuesto con el que se maneja, pero no en cuanto al interés de los investigadores por seguir con sus trabajos. A mí me gustaría leerle, porque del libro yo creo que hay un párrafo en el que se condensa lo que debería quedar para las generaciones. Dice así usted: si con todo esto convenzo a alguno de mis estudiantes de que la ciencia es útil, divertida y necesaria para saber cómo ligar, mejorar la clasificación del equipo de fútbol de nuestros amores e impulsar la economía y la competitividad de nuestras empresas, me pondré rojo, muy rojo de satisfacción. Bueno, obviamente estamos hablando del color rojo, pero bueno, ahí entre líneas se entiende bastante bien lo que trata de comunicarnos como investigador y como docente.
Sí, muchas gracias. O sea, yo juego un poco con eso, ¿no? Pues si les digo, bueno, ¿qué os enseña la neurociencia para poder ligar? Pues evidentemente esa clase siempre se acuerdan de ella, ¿no? Y realmente hay un montón de cosas que podemos aprovechar en nuestra vida sentimental, ¿no? Y dices, bueno, pues es intentar, lo que os digo, decir, cada vez tenemos una magnífica investigación sobre el cerebro, tenemos experimentos muy bien realizados, tenemos muchos datos que hace unos años hubiesen sido imposible. Entonces yo creo que es decir, que es acercar la ciencia, yo la considero evidentemente, y creo que es así, es parte de la cultura, y dices, acercarla a la sociedad, ver que también que es interesante, y yo creo que es un papel que hay que realizar, y os agradezco mucho también que me des esta oportunidad de contarlo a los oyentes.
José Ramón Alonso, autor de La nariz de Charles Darwin y otras historias de la neurociencia, gracias por este ratito de conversación y por ayudarnos a comprender algo más esa estructura que es el cerebro, la más maravillosa, como usted dice, y compleja del universo.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Se van a agotar este verano el rojo en todas las tiendas de bricolaje. ¿Eh?
Fíjate, nuestro piloto rojo, que cuando se enciende es cuando hablamos y cuando se apaga es cuando nos callamos. Es que estamos destinados al rojo.
La alerta, yo mañana me voy a traer un pañuelico, como lo de los Sanfermines. No sé si
también.
Sí, para animarnos. ¡Qué de curiosidades! Uh-huh. Bueno, ahí está. La mitad entre la ciencia y el misterio,
de veces,
el cerebro.
El cerebro nos engaña también, ¿eh?
Sí. O sea que hay veces que nos juega buenas pasadas y otras.
A veces parece que está sonando el móvil y no está sonando.
No tan buenas. Incluso vibra en el bolsillo. Gracias, Pablo. Mañana contamos más cosas.
De acuerdo.
Ahora nos vamos directos a la bolsa, que tenemos ahí una apuesta. Pablo López. Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Escuchabas lo que decía nuestro experto en neurología? El rojo se anima hasta la selección. ¿Tienes algo rojo para poner por ahí en la bolsa?
Bueno, el color del mercado hoy.
El color del mercado.
Aquí el rojo más bien es todo lo contrario. En cuanto vemos el rojo, uy, 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 huimos.
Nos ponemos a temblar.
Rojo,
¿no?
Malo, rojo malo. En la bolsa el rojo es malo.
¿No va bien la cosa hoy o qué?
No, y eso que hemos recuperado bastante. Uh-huh. Ahora mismo, gracias a que Estados Unidos ha abierto un poquito en positivo, aunque ahora está cayendo un 0,11. El Dow Jones allá al otro lado del charco. eso nos ha permitido recortar buena parte de lo que perdíamos durante toda la mañana, pero aún así seguimos en rojo, 0,30 de caída, 7.990 puntos, y sobre todo la prima de riesgo, que es lo que hoy se ha disparado, ya que en la tarde de ayer Standard & Poor's decidía recortar la calificación, la nota de la deuda de Italia. Eso, pues como siempre, tiene efecto llamada, porque el temor es que después de Italia pues venga algún otro país, puede ser Portugal, puede ser España.
Contagio pues eso, inmediato, ¿no? Cuarentena.
Efectivamente, pues eso ha provocado una subida. Ahora mismo ha llegado a estar por encima de 320 puntos. Ahora mismo la prima de riesgo se sitúa en los 317, pero una subida del 2,5, y sobre todo volver a un nivel pues que no nos gusta ver, que aunque hemos llegado a estar muy por encima de este nivel, pues hombre, cuando ya uno se acostumbra un poquito a que esté por debajo de 300, volver al entorno de los 320, pues es un poquito una losa y un jarro de agua fría para los inversores y para todo el mundo en el mercado, que cada vez que nos acercamos ahí un poquito a la luz, volvemos a caer. De hecho, hoy me parecía, daba la sensación en algún momento, a primera hora, que había...
Que salía el sol y no.
Sí, que había una pequeña opción de tirar hacia el verde, pero no. Rápidamente se ha impuesto el rojo y hemos llegado a perder los 7.900.
Bueno, vamos a ver si con nuestra apuesta tenemos un poco de más suerte, de color verde. ¿Recuerdo lo que ocurrió ayer, Pablo?
Dale.
dale.
Y me voy a ir a menos 0,35, menos 0,15.
Menos 0,15.
Yo digo que va a terminar en el torno de los 8.000. Hay mucho cambio. Todo está que de aquí a las 5 y media alguien abra la boca y la líe.
Pablo, te digo que has estado rozando. Llego a ser Carlos y te lo doy por bueno.
No, llega a ser Carlos y me lo da más. Vamos. Ahí sí que no.
No ha podido ser, pero nada, una décima, nada. Ahí 0,14, 0,15 decías tú y te quedaste por nada ahí. Ajustando. Ah,
Al final la jornada quedó plana ayer, sí. 0,03. Es de estos días que al cierre dices, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué hemos venido hoy por aquí, no? Si apenas nos hemos movido 3 puntos. Bueno, cuando hablamos de 8.000 puntos, pues
lo estamos rozando. A ver si mañana lo conseguimos. Vamos con la apuesta para mañana.
Pues a ver.
Venga, con ánimo.
El problema es que estando ahí, está todo muy entre Pinto y Valdemoro. Está complicado.
Con un poco de riesgo.
Venga,
valiente.
Venga, 0,20 a 0,40 de caída.
Pablo, lo tengo anotado. Mañana acierto seguro, ¿vale?
Esperemos.
Que aquí tenemos un pilotito rojo.
Se pone complicada la cosa si no.
Gracias, Pablo.
Hasta mañana.
Nosotros, como siempre, acabamos con un poco de música. Además, una propuesta bonita y tranquila para acabar. Aunque no lo parezca, esta banda que escuchamos es madrileña. Se llama Coffee and Wine, y esta tarde, a eso de las 8, inauguran la segunda temporada de la gastromusiquería del mercado de San Antón. Es una buena propuesta, háganme caso, para acabar la tarde, y además el concierto es totalmente gratis. Acudan si pueden y mañana nos lo cuentan. Gracias, disfruten de lo que queda de la tarde. Hasta mañana. An empty space for being blind, sweet loneliness. Can you tell me who you are? 'Cause there are a lot of clowns trying to make. That's just a colorblind, stupid dance. And there's no light in my eye, so there's no light in my brain. Yeah, I've seen everything, and I have a sleeping well. An empty space for being sad, sweet silence.
sweet silence. Maybe symmetry offers songs what I need to find. Maybe symmetry offers songs what I need to find. Will you play? Will you make me smile? Sleeping well, an empty space for being blind, sweet sorrow.